Estamos ya en línea, no solamente en línea, sino que también vamos a estar con imagen, con David Basulto, el cofundador de Arc Daily, plataforma arquitectura, plataforma urbana. Ahí estoy viendo a David a través de la pantalla. Hola David, ¿cómo estás?
Perfecto, hola Rodrigo, un gusto volver a estar contigo, especialmente en estos días de aniversario, y que podamos hacerlo aunque sea a la distancia.
Exactamente, a la distancia, pero usando toda la tecnología posible. Esta es la primera conversación de esta semana, la tenemos contigo, es un honor que hayas aceptado esta invitación, porque justamente nos interesa hablar un poquitito, digamos, del futuro. Esta semana todos los programas, o la gran mayoría de los programas de Radio Duna, están enfocados en tratar de hablar con las personas que están de alguna manera mirando no solamente el presente y el pasado, sino que también están pudiendo proyectar el futuro en las materias que conocen. Y como cofundador de Dark Daily, ya con 15 años de historia, como arquitecto, como un hombre que ha viajado de una manera impresionante, salvo, imagino, este 2020, creo que eres la persona idónea justamente para que nos puedas ayudar un poco a entender hacia dónde vamos. Si uno suma, David, factores como el aumento de la población mundial, que ha sido un tema muy recurrente en lo que es la estructura de Arc Daily, yo leía la carta que tú publicaste como director o como cofundador cuando se hizo esta venta, esta alianza estratégica con Arquitonic, y tú decías que en el fondo, cuando comenzamos este proyecto 15 años atrás, esto fue en mayo de este año, pensamos que la expansión de las ciudades se convertiría en el mayor desafío de la humanidad y que los arquitectos, al tener un mejor acceso al conocimiento, tendrían la posibilidad de mejorar radicalmente la calidad de vida de miles de millones de personas. Si uno considera que debiéramos tener como proyección, si hoy día son 7.300 millones de habitantes, si el 2030 debiéramos ser 8.500 millones de habitantes en la Tierra, 9.700 millones el 2050 y 11.200 millones de habitantes el 2100, ahí tenemos un temón. Si a eso sumamos el calentamiento global, tenemos otro tema gigantesco y estructural. Y si a eso le agregamos este nuevo tema, que es coyuntural y profundo en todo el mundo, que es la pandemia, es imposible que si uno cruza esos tres factores, no tengamos que de alguna manera estar pensando y repensando la manera en que vamos a vivir. Un poco desde esa mirada bien macro, ¿cuáles son algunos de los temas que les interesan, que les preocupan, sobre los que han escrito de alguna manera hacia el mundo que estamos apuntando, David, con todos estos factores a los cuales seguramente tú les vas a agregar otros aliños más, digamos, a la mezcla?
Uf, tremenda introducción a este tema, que así es uno de los mayores desafíos que tenemos, y yo creo que se nos hace cada vez más patente en un año tan intenso como este. Pero probablemente no son cosas nuevas, sino temas que se están acelerando. Y eso yo creo que es lo que nos ha costado un poco manejar, porque estamos acostumbrados a que la arquitectura, lo construido, la ciudad, sean procesos bastante lentos, pero se están solo acelerando. Y me gusta mucho que lo pongas así, la ciudad del futuro, pues las ciudades son el futuro, son motores de crecimiento, de desarrollo, pero también son lugares de oportunidades. La gente viviendo en aglomeraciones urbanas tiene mucho más oportunidades de crecer, de desarrollarse, y desarrollarse como ciudadano. Y temas como la inequidad o la igualdad de la ciudad se vuelven quizás tan relevantes como nuestras emisiones de carbono y la necesidad, por ejemplo, de renovar estructuras existentes más que solo construir. Por ejemplo, cuando hablamos de, sí, claro, de la huella de carbono en las ciudades, pensar que gran parte de estas locas ciudades que vemos en China o en la India aparecer casi de la nada para poder dar cabida a toda esta gente que se está migrando del campo a la ciudad, volviéndose un nuevo ciudadano urbano, un ciudadano que produce más, gasta más, pero también que tiene un impacto mayor. ¿Y qué es el hormigón? El hormigón no es solo una gran energía que se tiene que concentrar para generar este material, sino que también es sacar áridos, de alguna manera desdibujar bordes costeros, ríos, lugares de extracción de áridos. Y temas como eso, que quizás no éramos tan conscientes, ahora se nos aceleran. Cuando vemos los desafíos que pone la COP, tienen que ver con eso, tienen que ver con la energía, tienen que ver con las ciudades. Estamos con una cuenta regresiva de cuánto carbono podemos emitir para no llegar al calentamiento global. Y ahí las ciudades, de nuevo, con su densidad, son una gran oportunidad. Vivir en aglomeraciones urbanas es mucho más eficiente. Pero de seguro que tenemos que mirarlo de manera crítica. Hoy día, frente a la pandemia, se habla mucho de los problemas de la densidad. Y también muchos dicen, quizás podríamos volver a vivir un poco como antes, en esa suburbia que ya iba de retirada. Quizás es un modelo que sirve. Tenemos teletrabajo, se puede hacer commute. Entonces, más que decir que va a ser un modelo o el otro, yo creo que nos enfrentamos a un futuro, como todo hoy, bastante gris y donde cosas que podrían ser distintas van a tener que coexistir.
Súper interesante lo que estás comentando, David. Estaba pensando en esta exposición de Rem Koolhaas y de su oficina, OMA, que está en el Guggenheim, que se acaba de reabrir, donde justamente se habla de cómo todas las decisiones que estamos tomando en las urbes están afectando los sectores, digamos, semiurbanos o rurales que están vinculados con la urbe. Y el mismo Rem Koolhaas decía en una entrevista en la revista Time hace algunos meses a propósito de la pandemia, que, bueno, por una parte decía que los aeropuertos eran espacios del mundo que iban a tener que reconfigurarse, porque estaban hechos, digamos, justamente para juntar a muchas personas y que estuvieran comprando la mayor cantidad de tiempo posible, pero que al mismo tiempo las ciudades tenían un tremendo desafío, especialmente las ciudades que habían orientado hacia el turismo y hacia la llegada de gente con más recursos económicos. Uno piensa inmediatamente en Manhattan o piensa en Barcelona. Dice, tiene que haber, digamos, una transformación importantísima, drástica, en este momento en las ciudades, y no le hemos puesto atención a eso desde antes incluso de la pandemia. Quizás eso sirve para profundizar un poco el tema, porque, claro, hay gente que de alguna manera dice, ah, no, la pandemia va a significar que mucha gente en el mundo va a tender a tratar de salir de las áreas de densidad. Pero cuando uno habla con gente que sabe, se da cuenta que el problema no es la densidad. El problema es, ¿cuál densidad? Es la parte de hacinamiento en las ciudades. Una ciudad densa, hay muchos ejemplos de ciudades con muy buenos niveles de densidad que no han tenido problemas mayores durante esta pandemia, ¿no? El problema no estaría en la densidad, el problema estaría en las zonas de hacinamiento en las grandes metrópolis del mundo.
Así es, porque uno tiende a pensar rápidamente eso, que es solamente densidad, pero es, como dices tú, ¿qué tipo de densidad? Y yo creo que, bueno, como todos estos péndulos o olas, es un poco lo que ha pasado en Asia. Asia, crisis sanitarias han tenido muchas, y ciudades como Hong Kong, que son las mayores aglomeraciones, las mayores densidades urbanas que hay, han pasado por estos procesos, desde la ciudad informal, una ciudad que se ha tenido que ha tenido que evolucionar, ha tenido que cambiar, porque la presión sanitaria, no solo temas como de inequidad, son bastante importantes. Entonces, hay que, quizás como mundo no lo vimos antes, nos costaba verlo, pero ahora que nos explotó un poco en la cara, se vuelve un tema fundamental. Ya entender que el hacinamiento no solo tiene que ver con la calidad de vida, con todo lo de la, todos los temas que trata de resolver la vivienda social, sino que también el cómo las ciudades se preparan para posibles escenarios de pandemia hacia el futuro.
¿Cómo ha influido toda esta situación puntual que estamos viviendo en términos de COVID-19, sumado a los temas estructurales que ya venían como parte de la agenda de Dirk Daley desde hace tiempo, que era justamente el tema del calentamiento global, el tema del aumento de la población impresionante que estamos teniendo? Pero ¿cómo ha influido en la cantidad de temas y de materialidades, por ejemplo, que se ofrecen y se muestran en la página, esta coyuntura que hemos vivido el 2020? ¿Han tenido que cambiar mucho o adecuar en parte importante la agenda de temas producto de la coyuntura?
Mira, justo hoy día, como es el Día Mundial del Hábitat,
Toda la
que
razón.
también coincide con el Día Mundial de la Arquitectura, empezamos a hacer un resumen de todos los temas que hemos cubierto durante el año que tienen que ver con este futuro de nuestra profesión, de nuestra industria. Y una parte importante son como las tendencias, los cambios que están pasando debido al COVID, pero que al mirarlos no son nuevos. Simplemente son cosas que ya venían pasando y se aceleran, como por ejemplo, básico, la flexibilidad de los espacios. Hoy día nos tocó vernos enfrentados a un cambio radical en la manera en que trabajamos y por lo tanto en que usamos gran parte de la ciudad. los desplazamientos, los espacios de oficina, justo cuando había un tremendo crecimiento de nuevas maneras de trabajar. Los coworks, por ejemplo, que más que verse amenazados como para como desaparecer en este escenario en que quizás la gente ya no va a ir tanto a la oficina, se abren como una oportunidad porque va a aparecer un espacio intermedio. A pesar de que el trabajo formal va a ir reduciéndose, quizás van a aparecer lugares mejor conectados, donde el commute sale más fácil, donde vamos a poder ir a trabajar, estar conectados algunas horas a la semana con quienes necesitamos y que no vamos a tener que estar pagando de manera continua. O incluso cómo esta flexibilidad también empieza a aparecer en proyectos inmobiliarios donde uno podría pensar en tener el espacio de trabajo de algunos profesionales que tienen que recibir gente junto con la vivienda, en los primeros pisos, una combinación primer y segundo piso, o cómo los programas de que en el fondo acogen a la sociedad, se tienen que preparar para poder, para no dejar de entregar este servicio, como centros comunitarios, por ejemplo. O incluso, bueno, lo vemos mucho acá en Chile, los colegios, que son un lugar donde se entregaba alimentación, cómo se pueden ir reconfigurando para funcionar en este nuevo escenario. Creo que también, ya en una escala un poco más grande, la economía del intercambio, el sharing economy. ¿Qué es lo que está pasando con Airbnb? Muchos especuladores inmobiliarios que de alguna manera encontraron una manera de rehusar la ciudad de otra manera y ser competidores de la industria de la hotelería. Pero todo eso está cambiando bastante y finalmente va a haber mucho espacio bien ubicado que vamos a tener que reconfigurar.
Ese es un desafío tremendamente importante. Hoy día leía una columna muy interesante de Pablo Alard en La Tercera, que se llama La ciudad que perdimos, que habla en el fondo de cómo en todo el mundo, y obviamente en Santiago, estamos volviendo a la calle y nos estamos dando cuenta que muchos de esos espacios que nos ayudaban a alegrar la vida o nos ayudaban a conectarnos, los cafés, las librerías, espacios que en el fondo tienen que ver con la conversación, con vincularnos, con el ocio, están con un cartel se arrienda. Y él, digamos, comentaba justamente que este es un tema que no está sucediendo solamente acá, sino que en todas partes. ¿Cómo han visto ustedes, digamos, desde su plataforma y desde todas sus conversaciones con sus filiales de distintos países del mundo, esta depresión, digamos, de todos estos espacios que están orientados justamente al ocio y a los vínculos sociales que pucha que no, los necesitamos, ¿no? Y no sé si ves ahí alguna tendencia, alguna posible recuperación más rápida en países que vienen un poco adelantados a nosotros respecto de la pandemia, si hay un optimismo de parte de lo que ven en Arc Daily o un pesimismo respecto de cuán rápido se van a poder recuperar o si se van a poder recuperar este tipo de espacios en el corto o mediano plazo, que tanto necesitamos.
Bueno, ahí de todas maneras que. A ver, y aquí se nos abren varias cosas, porque he tenido la suerte durante la pandemia de estar entre Alemania, que es donde estoy viviendo ahora, y Santiago, y ver todo esto entre distintos momentos,
Ah, ¿tú ahora estás en
distintas
Alemania?
instancias. No, acabo de volver de
Ah,
Alemania
ya,
la semana pasada.
ok, gracias por la
Sí,
corrección. Da lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Porque en este mundo ya donde uno esté,
sí.
pero era interesante
Algo muy
saberlo.
parecido, pero quizás en otro momento. Creo que, bueno, el cambio entre invierno y primavera, que permite tener una apertura, que es por la que estamos pasando ahora, ya se dio allá antes, ya viene de alguna manera de
Sí, claro.
salida. Pero ir viendo finalmente esto que somos ciudadanos cuando tenemos de alguna manera esa arena, ese lugar donde encontrarnos, disfrutar la ciudad, conectarnos. Y eso es algo que ha estado bastante en peligro. Y eso es lo que lleva a que en Alemania hayan estas protestas contra la cuarentena, contra las restricciones, porque de alguna manera van contra la libertad y contra este sentimiento. Y ahí también la promesa de Internet, que nos prometía hacer esa ágora virtual, donde iban a pasar todas las discusiones, donde nos íbamos a reunir, y que si bien han jugado un tremendo rol en conectarnos, creo que hace mucho más patente la necesidad que tenemos de los espacios urbanos. También pensar las últimas crisis, los últimos meses de crisis, no solo en Chile, sino en todo el mundo, donde los espacios públicos han sido el lugar ya simbólico. O sea, hoy día Plaza Dignidad es un lugar que ya se está volviendo a ocupar para lo que se necesita, para expresarse. Ha sido un momento bien tenso, yo creo, porque justamente durante toda la cuarentena ese lugar desapareció. Si bien Internet lo tomó un poco, se necesita ese espacio físico. Pero también en esta retransformación y ver cómo nos podemos adaptar, por lo menos yo creo, durante estos meses a cómo ocupar mejor nuestra ciudad, también uno ve con alegría cómo le quitamos los espacios a los autos y cómo realmente frente a esta contingencia tomamos una decisión que eventualmente se iba a tomar. ¿Cuándo se iba a empezar a entregar más espacio al peatón? Y ahora está pasando un poco así. En otras ciudades se está dejando, ya se están cerrando autopistas que se están reconvirtiendo en parques, y
Así
yo creo que
es.
tú has hablado muchos ejemplos a lo largo del tiempo, pero quizás con intervenciones más pequeñas, empujadas por esta pandemia, somos capaces de entender que necesitamos un modelo de vivir quizás mucho más local, cercano, menores desplazamientos, y por lo tanto podemos empezar a reducirle el espacio al auto.
Coincido muchísimo contigo que esta pandemia, yo creo que si alguien no tenía claro que el espacio público era absolutamente necesario, y dentro del espacio público me refiero desde los parques y las plazas hasta los cafés, los museos, los centros culturales, yo creo que la privación durante tantos meses de todo eso, no sé, yo creo que ha producido una necesidad desesperada, digamos. Es cosa de ver cómo la gente ha vuelto, por ejemplo, al Parque Metropolitano en hordas desde que se abrió de lunes a viernes, y ahora que se amplió el fin de semana, y ahora que se permitieron las bicicletas, y ahora que se está permitiendo llegar a la Virgen. Es impresionante. El Parque Metropolitano ha sido un extraordinario ejemplo a nivel de Santiago de Chile de cómo necesitamos más que nunca esos espacios. Y en ese sentido, tal vez, también hay una apreciación desde el mundo ciudadano, desde el mundo del urbanismo, desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo de la sociedad, de que en el fondo los estados también tienen que hacerse cargo de alguna manera de proteger y ayudar tanto al mundo de la cultura como al mundo de la gastronomía, de la hotelería, porque en el fondo son espacios que no son solamente suntuarios, son espacios fundamentales para poder funcionar con cierto nivel de calidad de vida, y ahí puede haber un cambio de clic. Y yo no sé si en tu experiencia, digamos, me imagino que en Europa probablemente uno encuentra un poquito más de sensibilidad y de cercanía en términos de la preocupación o de la ayuda desde este estado benefactor hacia estos espacios para el uso público y para la convivencia y para la calidad de vida, David Basulto.
Sí, hay un entendimiento de cuál es el valor de nuestra sociedad y se cuentan todas sus aristas. O sea, la economía, la cultura es tan importante como la economía. Y entiendes cuándo tienes que subvencionarlo de alguna manera o crear un marco que se la haga más fácil.
Se nos interrumpió un poquitito ahí la conexión. Son cosas de. Son gajes de la pandemia. Vamos a esperar que se. Ahí, David, ¿nos estás escuchando? Ahí perdimos un poquito de conexión. Así que si tienes algún aparato que esté conectado, como, no sé si lo puedes desconectar. Ahí te estamos viendo ya con movimiento.
Perfecto.
¿Nos puedes repetir la idea si
Sí, como
quieres?
dijiste, gajes del oficio.
Exacto, gajes de la pandemia, gajes del
Sí, no, y
oficio.
ahí lo que te decía era que tenemos que entender desde nuestras distintas ventanas que todos lo estamos pasando de alguna manera mal y dónde hay que ponerlo de alguna manera la ayuda para no perder esa riqueza cultural que tenemos.
David, pasando a otro tema que tiene que ver un poco con cómo estamos construyendo y cómo estamos desarrollando la arquitectura hacia adelante, me ha tocado algunas conversaciones, algunas entrevistas y también mostrar algunos proyectos que están construidos básicamente en madera, a diferencia del cemento, del hormigón que ha sido tan clásico en las últimas décadas. Producto del tema de la sustentabilidad y del calentamiento global, producto de las materialidades que se necesitan para un mundo que está creciendo de una manera vertiginosa, ¿no? Decíamos que de aquí al 2050 la población debería pasar de 7.300 millones a 9.700 millones de habitantes. Y producto también quizás de la pandemia, ¿qué cambios en las materialidades podríamos empezar o sea, ya estamos viendo y podrían profundizarse en el mediano y largo plazo? Por ejemplo, el tema de la madera, que parece a ser un tema cada vez más fuerte.
Sino la madera tiene, bueno, tiene muchas cualidades desde su flexibilidad a cierta capacidad energética, pero principal es que es capaz de absorber CO2. Entonces es un material que tiene muchos beneficios. Y ha entrado muy fuerte en la arquitectura. Yo te diría que durante los 2 últimos años ha habido una cantidad exponencial de proyectos de densidad media hechos en madera. Un material que a veces pensamos antiguamente que era muy precario, es justamente muy eficiente para este tipo de construcciones porque resiste muy bien el fuego, además ofrecen actualmente la posibilidad de poder desamblarse y volver a armarse o recuperarse, reutilizarse módulos. Por ejemplo, el pabellón de Chile en la Expo Milán, un tremendo proyecto de Cristiano Undurraga hecho
Gran
en madera
proyecto.
laminada, que fue vuelto a ensamblar acá en Chile, se trajo de vuelta y puede tener una segunda vida.
De hecho, la tiene, creo que está en Temuco instalado, si no me equivoco.
Sí. Está instalado como un programa público, como una especie de mercado, muy similar a lo que hizo en Milán.
En el fondo, un mecano de madera que emula de alguna manera los mecanos de acero, como por ejemplo el que fue el pabellón de Chile en la exposición de París de 1889, que hoy día es el Museo Artequín.
Exactamente. Entonces se habla mucho en la arquitectura ahora de cómo uno diseña para desensamblar a futuro. Y cada vez más hay plataformas, por ejemplo, que conectan a gente, arquitectos que se han metido en intermediar entre las demoliciones y potenciales nuevos dueños de materiales. Están reciclando cerámica, piedra, estructuras metálicas. Piensa los interiores de oficina, que tienen muchos materiales que cuando tú rediseñas un espacio, madera no es una idea tan loca como hace algunos años, porque la técnica ha avanzado mucho. Y para un país con tremendos bosques y con una incipiente tradición de construcción en madera, y hay una gran oportunidad que yo veo en muchos arquitectos tomándola.
Eso te quería preguntar. Por una parte, tenemos claro la madera como país productor, en la medida, claro, que los proyectos sean renovables, digamos, y por lo tanto sustentables. Y por otra parte, tenemos un país con grandes arquitectos, con muchos arquitectos, probablemente en proporción a la población chilena. Tenemos nuestro premio Pritzker, Alejandro Aravena, tenemos arquitectos que ya están triunfando hace tiempo fuera de Chile, como Smiljan Radic. Entonces, si uno piensa, por una parte, en la potencialidad de la madera en Chile y por otra parte en la cantidad de buenos arquitectos que tenemos, ¿qué potencial le ves a Chile en términos de arquitectónico en el mediano y largo plazo como una especie de proveedor tanto de ideas y conceptos como de productos para lo que el mundo va a necesitar?
Bueno, ahí hay una mezcla entre la industria y el conocimiento. De hecho, yo creo que los grandes edificios que se han hecho en madera han sido para la industria forestal. Contratan buenos arquitectos, se hacen buenos proyectos. Entonces, hay que buscar quién va a ser ese cliente, quién va a tomar esa decisión, quizás de invertir un poco más al principio, más que nada en desarrollo. No creo que la diferencia sea en los materiales, pero de tomar esa decisión. Ya se han anunciado proyectos de vivienda social de densidad media que se pretenden hacer con construcción en madera, con CLT, con madera laminada. Entonces, ahí hay una oportunidad. La industria chilena, además, es muy eficiente respecto a esto. Nosotros a nivel macro nos relacionamos mucho con las asociaciones que promueven el uso de la madera en Canadá y en Estados Unidos. Ellos entendieron perfectamente que hay que meterse en este tema y levantar no solo este awareness, sino también difundir el conocimiento, invertir en los estudios técnicos, mecánicos y poder compartir esto. Acá en Chile esa industria se está consolidando y para mí es bastante satisfactorio cuando veo arquitectos fuera de Chile, dentro de Latinoamérica, que están haciendo proyectos y que vienen acá a aprender, vienen acá a ver las fábricas y muchas veces terminan haciendo las estructuras acá en Chile, las prueban, las desarman y las llevan de vuelta a su país para instalarlas. Entonces, es una industria que tiene ese potencial y que además está alineado con esta macro tendencia que conversamos, que es el cambio climático y cómo podemos hacer que la huella de carbono en nuestros edificios sea lo menor posible.
Tuvimos una gran generación de arquitectos en los años 90 que pusieron a Chile en el mapa de la arquitectura contemporánea. ¿Cómo sientes tú, por lo que ves, por lo que conoces, por lo que te toca hacer David Basulto desde Arc Daily, que sigue siendo, qué tan competitivo en términos de calidad de nuestros arquitectos sigue siendo Chile hoy día en 2020, con los arquitectos que uno ve que están saliendo de las universidades, con proyectos que pueden ser ganadores de premios, como acabamos de ver, lo leí hoy día en Arc Daily, la Universidad de Talca con su Facultad de Arquitectura ganó un súper importante concurso a nivel mundial de arquitectos, digamos, egresados o recién egresados? ¿Cómo estamos? Pareciera que seguimos bien, digamos, pero me interesa tu mirada, que es la que realmente conoce el tema.
Sí, mira, bueno, la industria también con su desarrollo tecnológico ha permitido que cada vez se pueda entrar al campo profesional de la arquitectura a una edad menor. Justamente estábamos entendiendo muy bien las carreras de los arquitectos jóvenes, porque antes nosotros hacemos muchas entrevistas, pues la manera de entender qué piensan, qué está pasando, y antes era muy común que habías tenido que trabajar en una gran oficina por unos 8 a 10 años para poder adquirir cierto
recién,
conocimiento
¿no?
técnico.
Okay.
¿Sí? Entonces, como de alguna manera un no aprendizaje. Estudiaste arquitectura 6 años y después tuviste que seguir esta otra especialización. Pero, o sea, se ha vuelto cada vez más fácil tomar proyectos de mayor envergadura gracias a la tecnología, y cada vez ves más oficinas jóvenes que están tomando, que están ganando concursos y que son capaces de ejecutarlo. A mí me llama mucho la atención que en Chile un arquitecto antes de los 30 años ya puede haber construido varios miles de metros cuadrados, y eso no es muy común en el resto del mundo. O sea, acá hay bastantes oportunidades, y veo con mucho orgullo como arquitectos de... Como que hay una arquitectura mucho más distribuida. Antes, quizás, cuando tú decías grandes nombres de los 90, también se entendía como algo más concentrado. Ahora esto es mucho más distribuido, y las oportunidades se están yendo a gente que quizás no ha hecho ninguna obra, o ha construido un par, y los concursos públicos que hasta ahora han permitido lanzar esas carreras o potenciar a esta generación de arquitectos, siguen en proceso. De seguro que ahora el mundo entero se va a enfrentar a una tremenda recesión.
Sí, claro.
Y la construcción, los grandes proyectos públicos, van a ser una manera de reactivar la economía. Y ahí van a seguir existiendo estas oportunidades. Pero también yo creo que los arquitectos tenemos que ser un poco más proactivos y entender cómo nuestra industria está cambiando. Quizás mucho más que el gran proyecto público, una alternativa tiene que ver con poder hacer proyectos de menor escala de manera más rápida y más eficiente. Siempre la arquitectura tiene que responder esa cuestión: tiempo, costo, eficiencia. Ahora que la tecnología nos permite hacer las cosas de manera más fácil, quizás podemos tomar encargos que antes no eran tan eficientes.
Por ejemplo,
que hoy día,
¿en qué estás pensando?
Gran cantidad de gente quiere remodelar el interior de su casa, que es algo que quizás para una oficina de arquitectura es una pega demasiado pequeña, pero ahora que puedes trabajar prefabricando muchas cosas, integrando la cadena a través de un solo archivo BIM, puedes relacionarte con los constructores, con los clientes, en torno a un solo, digámoslo así, entorno digital, te permite hacer cosas más fáciles y más rápido, y quizás abrirte a nuevos mercados, como algo de este tipo, donde también usuarios empoderados a través de la tecnología dicen, quizás un arquitecto era algo que era muy lejano para mí, porque era muy caro.
Sí, claro.
Un arquitecto, para mantener su oficina, tiene que hacer X cantidad de proyectos al año, si no, no te da la matemática. Pero ahora quizás se ve como algo más cercano, algo que está a dos clics de distancia, y probablemente las plataformas que están conectando a clientes con arquitectos, o decoradores, interioristas, o incluso constructores que tienen una pequeña constructora para hacer este tipo de trabajo, van a tener muchas más oportunidades en esta economía que se va a tener que ajustar.
David, estamos conversando con David Basulto, el cofundador de Arc Daily, de Plataforma Arquitectura, y de nuestra recordada y querida Plataforma Urbana. Cuando ustedes parten y empiezan a tener este éxito como plataforma a nivel local y después internacional, hay un círculo virtuoso fantástico entre la arquitectura chilena y el éxito que empieza a tener Plataforma Arquitectura y luego Arc Daily. Cuanta más gente ve Arc Daily, también más gente ve arquitectura chilena, y no solamente chilena, pero obviamente en el principio eso era parte de la estructura de ustedes, mostrar lo que estaba más cerca. Este crecimiento muy grande que han tenido, el hecho de tener oficinas en distintas partes del mundo, y ahora el hecho de haber sido, en el fondo, comprados, ¿no es cierto?, por Arquitonic, independiente que ustedes siguen viendo el día a día y la gestión, podría haber aprensiones de decir, chuta, quizás Arc Daily ya no va a mostrar tanto la arquitectura chilena porque hoy día tiene que dividirse de alguna manera en el mundo completo. ¿Sigue siendo Arc Daily una gran plataforma para la arquitectura chilena y en ese sentido de mostrarla a nivel internacional y permitir que arquitectos chilenos se ganen proyectos de tipo internacional justamente porque son vistos y conocidos a través de Arc Daily?
Sí, tenemos la suerte de que seguimos con nuestra oficina acá en Santiago y con nuestro corazón bastante conectado con esta industria de arquitectura local, y siempre hemos tenido ese puente que tuvimos la suerte de que Arc Daily partió acá en Chile. Nos potenciamos bastante porque la arquitectura chilena, como tú decías, está en un nivel increíble, entonces nos hemos potenciado bastante. Somos un puente hacia el mundo, llevando la arquitectura chilena a todos los rincones del mundo, pero también trayendo, yo creo, conocimiento acá a una generación de arquitectos que se ha formado de una manera mucho más global. Un poco también aportando a tu pregunta anterior, yo creo que lo mejor de esta generación de arquitectos chilenos es que tú los ves a muchos trabajando y teniendo redes hacia afuera, enseñando en universidades, en Estados Unidos y en Europa. Entonces no es solo la obra y las oportunidades, sino también son las redes y cómo se transmite el conocimiento. Y para eso yo creo que Arc Daily, bueno, ese siempre ha sido el espíritu de Arc Daily, poder transmitir ese conocimiento y esa inspiración. También tenemos la suerte de que vamos abriendo otras oficinas, estamos por ejemplo en Ciudad de México, estamos en Beijing, y eso nos permite profundizar mucho en lugares del mundo que nos interesan, donde creemos que los desafíos son igual de complejos que acá en Chile, solo que a mayor escala, y por lo tanto se genera otro tipo de conocimiento, y finalmente lo que nosotros hacemos es que se trasvasije entre los distintos países.
Me interesa preguntarte a propósito de esta cobertura, digamos, de Arc Daily, que ha ido paso a paso llegando a distintos continentes, por India. Yo leo aquí en un artículo muy interesante que dice que más del 80% de la población para el año 2006 va a vivir en África o en Asia. Bueno, ustedes ya están en Asia, pero África se transforma en un continente que cada vez va a tener también más demandas, donde hay mucho atraso, pero también va a haber muchas necesidades. ¿Hay alguna proyección de parte de ustedes de empezar ya lo empezaron hace rato, de empezar a entender este continente, de empezar a conocer a sus países, de empezar a pensar en tener una oficina eventualmente el día de mañana en este continente medio olvidado, pero que viene con un crecimiento gigantesco en términos de población?
Mira, dentro de toda esta que crecimiento del mundo, a nosotros nos quedó, o para mí al menos ha sido muy importante, esa frase del tipo que acuñó el término BRIC, Brasil, Rusia, India, China.
Cierto.
Que dijo, el futuro de la globalización del mundo no va a ser la imposición del modelo de Estados Unidos en el resto del mundo. Porque ese crecimiento va a pasar de manera mucho más orgánica en estos países. Entonces, al final, ¿qué está pasando hoy día en la India, en Indonesia, en Vietnam, en Pakistán? Y son lugares donde hay que hacer mucho y hay poco. Y eso es lo que saca ese instinto de supervivencia que lleva a la innovación. Entonces, la arquitectura que estamos viendo en estos países es algo increíble, porque además hay mucha más libertad. Ver estas tremendas estructuras de bambú en Indonesia, o lo que están haciendo en Irán con ladrillo, realmente te vuela la cabeza. Y quizás es mucho más cercano a lo que estamos haciendo acá en Chile o a lo que está pasando en Paraguay que lo que está pasando en el hemisferio norte. Entonces, para muchos arquitectos, la ventana que le hemos abierto hacia este sur global tiene mucho que ver con esa innovación y libertad. A mí me impresiona mucho cuando arquitectos en Alemania o en Estados Unidos me dicen, David, ¿qué está pasando acá en Indonesia? Jamás pensé que la arquitectura de Vietnam me iba a inspirar.
Mira,
es muy muy innovador lo que están haciendo. Entonces, si bien hay lugares como África donde quizás los contextos, la arquitectura todavía no ha florecido de esta manera a esa escala, sí hay muchos ejemplos de cosas interesantes que están pasando, y eso nos pone a nosotros una responsabilidad más grande. Ya de alguna manera esta explosión en el sudeste de Asia en arquitectura la descubrimos hace algunos años, pudimos tejer esa red, y ahora pensamos, ¿dónde está la siguiente red? Una manera África, pero también la India. A mí me sorprende mucho que la India tiene una tradición en relación al movimiento moderno muy fuerte. Los grandes maestros de la arquitectura fueron para allá, construyeron Le Corbusier. Pero de alguna manera el país ha pasado por distintos ciclos de crecimiento, pero hoy día están, bueno, probablemente van a pasar en la próxima década a China en población. Pero ¿qué va a significar eso? Muchas ciudades, hay ciudades que se están construyendo desde cero, de manera planificada, así como unas mini Brasilia, y está pasando. Pero para mí lo más interesante fue hace, creo que fue hace 3 o 4 años, cuando Rahul Mehrotra, un profesor del ISD, que está muy preocupado de, como de alguna manera, de consolidar el conocimiento de la arquitectura en la India, hizo una muestra que se llamaba El estado de la arquitectura en India en ese año. Y él graficaba que ese año se graduó la misma cantidad de arquitectos que ya existía. O sea, en un año se duplicó la cantidad de arquitectos.
Es
Y que
impresionante.
eso hablaba mucho de qué es lo que necesitaba el país
Claro.
hoy en día. Y ahí, bueno, ya la historia, la escuela de arquitectura, cómo han ido creciendo y las cientos de escuelas de arquitectura. A través de todos los contactos que tenemos día a día, yo te diría que recibimos un currículum, más de un currículum al día desde la India desde hace un par de años. Y eso demuestra de alguna manera la cantidad de gente que está en el mundo de la arquitectura, que está buscando oportunidades. Así que para nosotros la India es algo que es tremendamente fascinante. Lo bueno es que podemos tender ese puente en inglés, no como lo tuvimos que hacer en China con
Eso te
ArcDaily
iba a
en
preguntar,
chino.
¿no es necesario crear en el fondo una versión ArcDaily para la India? ¿Basta con la versión en inglés porque en el fondo la gente que está metida en el mundo de la arquitectura maneja el inglés como segundo idioma? Eso es
Sí,
lo que deduzco, ¿no?
así es. Así que ahí vamos a ir abriendo cada vez más esa ventana en un mundo que en verdad es fascinante, no solo digámoslo así, de afuera hacia adentro, sino que todo lo que podemos de alguna manera exportar como conocimiento desde la India hacia el resto del mundo.
Interesantísimo. Estamos conversando con David Basulto, cofundador de ArcDaily, CEO de ArcDaily. ¿Cómo viene un poco el mundo en la arquitectura, en la construcción, en la vivienda en los próximos 25 años? ¿Qué responsabilidad, David Basulto, crees tú que tiene la arquitectura y los arquitectos en el mundo del mañana? Y cuando hablamos del mundo del mañana, hablamos de los próximos 10, 15, 25 años, no en el futuro, así como teórico. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los arquitectos y la arquitectura de enfrentarse hoy día, además, a este mundo con estas tres grandes realidades que hemos comentado? Este aumento de la población que no para en las urbes, el calentamiento global, la actual pandemia. ¿Cuál es la responsabilidad de la arquitectura frente a todo lo que está pasando y lo que se ha agregado como problemática?
Bueno, yo creo que al principio era un problema que casi lo llevaba mucho a la construcción, como tener una buena construcción, tener un techo sobre nuestras cabezas, pero lo que estamos entendiendo mucho es que tiene que ver con nuestra calidad de vida y poder entregar soluciones que permitan que las personas se puedan desarrollar. Y eso ya va un poco más allá de la construcción, tiene que ver con nuestros espacios públicos, tiene que ver cómo resolvemos temas como la educación desde el punto de vista de los edificios. Y ahí se nos empieza a ampliar un poco más. Y como responsabilidad, por supuesto, que el manejo energético de los edificios. Sabemos que es como un 30% de las emisiones de CO2 del mundo están ligadas a la construcción. Entonces ahí hay una tremenda responsabilidad. Y ahí es donde vemos que estos temas como preocuparse qué va a pasar con tu edificio un poco más adelante, empiezan a ser cada vez más temas que se conversan entre los arquitectos. Pero también yo creo que hay un rol en el cual tenemos que ser bastante activos, porque nuestra industria va a cambiar mucho. Es una industria que es bastante offline, que depende de mover átomos, mover cosas pesadas de un lugar para otro, y a la tecnología le ha costado entrar. Pero eso ya está pasando. Hay una gran cantidad de startups que están revolucionando la industria de la construcción y donde está apostando fuerte. Porque si lo piensas de alguna manera, cuando tú lo dijiste, se va a duplicar la población urbana, eso significa muchos, muchos recursos. ¿Cómo se va a construir las ciudades para todas estas personas? ¿Cómo vamos a seguir con este balance entre densidad media, densidad alta, suburbia? Va a entrar mucha tecnología. Y para eso, los arquitectos tenemos que ser un poco más activos y ser de alguna manera tomar el volante en este desarrollo. Ahora hay muchos arquitectos que están entrando en temas como fabricación digital, paneles modulares, que llevan hacia este tipo de arquitectura, que es más eficiente, es más rápida, con menos gasto. Pero también empiezan a aparecer de alguna manera las interfaces. ¿Cómo manejamos nuestros metros cuadrados? ¿Cómo podemos, de alguna manera, Airbnb hace eso? Tú tienes una casa que está vacía, la manejas a través de tecnología para que otros la usen. Lo mismo que WeWork, que simplemente era una manera automatizada o eficiente de manejar muchos metros cuadrados. Pero así empiezan a aparecer muchas cosas donde el conocimiento de los arquitectos y de los urbanistas es muy importante. Cada vez que aparezca una nueva herramienta que revolucione la manera en que hacemos las cosas, cada vez más van a convergir hacia la ciudad y ahí nuestro pensamiento es muy importante. Hoy día la empresa más valiosa del mundo es una empresa de diseño, es Apple.
Así es.
Y el design thinking es algo que es natural, es parte de la formación de los arquitectos y finalmente lo que hacemos es resolver problemas, trabajar en equipo y tener esa capacidad de abstracción, de entender que quizás a veces el problema no es construir un nuevo edificio, sino que hay que recuperar otro. O quizás la solución no es un edificio, sino que es achica tu empresa. Y ese tipo, ese pensamiento del arquitecto, yo creo que se hace cada vez más y más valioso. Y se va a empezar a aplicar en otras cosas que son parte de nuestro día a día. Cuando te hablaba de esa ágora que es Internet, ¿qué está pasando hoy día en Facebook y en Twitter? A nivel de producto. Y hay muchos arquitectos que están entrando a trabajar a estas empresas, y no para diseñarles los facilities, los edificios, remodelar los interiores, sino que para tomar decisiones de producto, decisiones de interfaz. Y ahí se le empieza a abrir a nuestra profesión un tremendo campo nuevo de algo que yo creo que hace 5 años no lo veíamos como propio. Pero cada vez aparecen más de estas startups que son capaces de aplicar tecnología en la construcción o en los interiores, en este nuevo mercado que quizás se abre. Entonces hay un montón de oportunidades y ahí lo que más abogo es que no llegue alguien del mundo de la tecnología y nos diga, arquitectos, esto es lo que hay que hacer, este es el nuevo Uber de los arquitectos, sino que salga desde nuestra profesión.
Súper interesante conversación, David. Te quiero agradecer por este programa dedicado a pensar el futuro de la ciudad en esta semana especial en que Radio Duna cumple 25 años. Felicitaciones, como siempre, por la tremenda pega de Arc Daily y Plataforma Arquitectura. Muchas gracias por tu tiempo y un gran abrazo a tu equipo, tanto en Chile como en el resto del mundo, David Basulto.
Muchas gracias y muchas gracias por ser un puente entre la arquitectura, la ciudad y la tremenda audiencia que tienen aquí en Duna, porque en verdad que este es un tema súper, súper importante y lo tenemos que discutir.
Un honor, un abrazo, David. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Vamos al corte, 2 de la tarde con 52 minutos.